Apocalipsis capítulo 1. Cada semana hacemos como un repaso de dónde fue que arrancamos y luego continuamos en lo que estamos estudiando. Miremoslo en el versículo 10, 1, capítulo 1, desde el versículo 10. Dice Juan, que es el que está escribiendo acá. Leamos 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y vi detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese es el versículo 12. Juan escucha una voz que le habla y él se voltea para mirar y ve que eran 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, al Señor Jesucristo moviéndose en medio de ellos, ¿sí? Y esos 7 candeleros, el Señor le explica de qué se trataba. Miren lo que en el 19 el Señor le explica. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En el 20 lo dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, la visión que Juan vio de esos 7 candeleros, el Señor le dice que esos 7 candeleros son las 7 iglesias que le había mencionado antes. La iglesia, las iglesias que están al final del versículo 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eran esos 7 candeleros. Yo traje este candelero que me lo regaló una tía hace un año pasado. Lo traje como de referencia. No es exactamente el bíblico, pero nos sirve para tener una idea de qué es un candelero. Porque en Éxodo da los detalles y de las partes que tiene el candelero. Entonces en Éxodo dicen que todo está hecho de oro puro, por dentro y por fuera, de una sola pieza. O sea, todo era una sola pieza, labrado a martillo. Tiene una base bien, tiene una caña central que es el brazo de la mitad, y tiene 3 brazos hacia cada lado, que son los brazos que salen para cada lado. Y los brazos se encuentran en la caña central y van saliendo. Y sobre los brazos hay unas copas, hay unas flores de almendro, hay varios detalles. Este no lo tiene, pero nos sirve como referencia para tener una idea clara de qué se trata el candelero. Y aquí arriba tenía unas mechas donde se prendían como unas lamparitas y estaban prendidos todo el tiempo. El candelero estaba ubicado en el lugar santo del tabernáculo. Entonces, todo el tiempo alumbraba y era la luz que había en medio del tabernáculo, porque en el tabernáculo no había ventanas. O sea, no entraba luz de afuera, sino que era el que alumbraba. Y aparte de este candelero, Dios le dice a Moisés que edifique también unas pinzas, unas despabiladeras y unos platicos, que se utilizaban para cuando una mecha se apagaba o empezaba a quemarse, entonces la cortaban y la volvían a prender o le echaban más aceite para que ella volviera a encenderse, y la mecha la ponían sobre el platico que habían hecho. Tanto las pinzas como los platicos como el candelero, todo era de oro puro. Todo era de oro puro. Y estos candeleros fueron los que Juan vio en la visión. Vio 7 candeleros. Cada candelero en cada una de las iglesias que el Señor le había mostrado. Entonces él ve los candeleros prendidos y ve al Señor Jesús en medio de los candeleros, ¿sí? ¿Qué veíamos o qué estudiábamos nosotros? Que cada candelero representa a la iglesia que está en cada una de esas ciudades o localidades. Un candelero estaba en Éfeso, el otro candelero en Esmirna, el otro en Laodicea, pero cada candelero estaba haciendo referencia a la iglesia que está en ese lugar, en esa localidad. Entonces hemos estado estudiando cada 8 días diferentes aspectos del candelero, porque esos aspectos hablan de la iglesia local, o sea, cómo es la iglesia en cada ciudad. Entonces hemos visto varias lecciones. La primera fue acerca del una introducción general. Vimos también que en la visión que Juan le da, había unas estrellas. Entonces eso lo estudiamos la primera vez. Esas estrellas son hermanos enviados de parte del Señor para guiar y edificar en medio de las iglesias. Eso lo estudiamos. Está grabado por si los hermanos lo quieren escuchar y estudiar también. Esta semana yo mandé el link donde ya están subidas las 3 enseñanzas. La segunda parte con la que estudiamos luego era el material. Dice la Biblia que el candelero está hecho de oro puro. Oro puro, absolutamente todo es de oro puro. Se necesitó alrededor de 33 kilos y medio para hacer el candelero. Y fue algo que no fue fácil hacer porque era de una sola pieza. Entonces hemos estudiado, vimos que ese oro puro habla de la naturaleza divina de Dios y que para que el oro sea puro debe pasar por un horno a una temperatura muy alta para que sea derretido, para que se le vayan las impurezas, para que quede solamente el oro y luego pueda ser moldeado. O sea, cuando él tiene una forma, veíamos que el pueblo de Israel trajo brazaletes, anillos, diferentes elementos de oro, todos esos pasaron por fuego, se fundieron, se purificaron y luego ese oro fue el que dio origen al candelero. Pero entonces, eso tiene que pasar por fuego. Lo que veíamos es que en medio de la iglesia, Dios debe ser el que habite en medio de la iglesia. El oro puro habla de la naturaleza divina de Dios. O sea que la iglesia debe estar llena desde la presencia de Dios a través de su Hijo. Y que tiene que ser oro puro. O sea, todas nuestras impurezas, todas nuestras debilidades, todo lo que no es del Señor en nosotros, deben comenzar a ser limpiado y filtrado en medio de la iglesia. Nuestro carácter, por ejemplo, hay cosas de nuestro carácter que no honran al Señor. Entonces, eso debe comenzar a ser filtrado y tratado en la iglesia para que la iglesia esté hecha de oro puro, que es del Señor, no de lo que nosotros nos parece. Esa fue la segunda lección que estudiamos. Y la de hace 8 días comenzamos a ver que fue labrado a martillo. O sea, el candelero fue labrado a martillo. O sea que después de que se funde el oro, se pone a temperaturas muy altas, con martillo se empezó a darle la forma. Y vimos que entonces, ¿de qué se trataba el martillo? Eran los sufrimientos y los padecimientos que se iban a pasar en la iglesia para ir dándole forma, para que esta curva quede así curva, entonces hay que darle martillazo hasta que se vea como se debe ver. Eso habla del sufrimiento y de los padecimientos que van a ocurrir a los miembros de la iglesia y a la iglesia general para que vaya tomando forma de candelero. ¿Sí? También vimos que era un trabajo difícil, que Moisés tuvo que ver la imagen que Dios le mostró para poderlo hacer, y que sea difícil. Dios, dice la Biblia que Dios capacitó a unos hombres y les dio sabiduría e inteligencia para moldear el oro y trabajarlo. Eso nos habla de que Dios tiene que estar en medio de nosotros edificando la iglesia, porque es un trabajo de Él. Si nosotros metemos la mano como hombres y hacemos las cosas a nuestra manera, podemos edificar cualquier lámpara, podemos hacer una lámpara, pero no va a ser el candelero del Señor. Tiene que ser el Señor quien moldee su iglesia y que le vaya dando la forma que a Él le parece. Y también vimos que como es hecho martillo, no tiene un molde. O sea, no hay un molde donde el oro fundido se eche y tenga la forma automáticamente, sino que él que lo trabaja le va dando la forma, le va dando la forma y va llevando un proceso hasta que lo establece. Entonces veíamos que este candelero, hay uno en Éfeso, hay uno en Esmirna, hay uno en cada localidad, hay uno en Armenia, que constituye todos los creyentes que están en Armenia. Y el proceso de Armenia, o sea, los martillazos que el Señor va dando en Armenia, cómo los va formando, es un proceso de Armenia. Hay otro candelero en otra ciudad donde Dios va formando y va tratando el candelero en cada ciudad, en cada localidad. Porque no hay un molde donde salga automáticamente, sino que es un proceso de martillo, ¿sí? Poco a poco lo va dando. Hasta ahí lo hemos estudiado y las enseñanzas están grabadas para que los hermanos las puedan volver a revisar, o si no han venido las puedan escuchar. Siguiendo en el orden de los elementos del candelero que están en Éxodo dice, harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. El siguiente elemento del candelero es el pie. En algunas versiones habla de la base, que es la parte de abajo. Entonces, hoy vamos a estudiar de qué se trata la base del candelero, o el pie del candelero. Entonces, el pie, que es el que sostiene las cosas, y el pie es donde se coloca el candelero, el lugar donde el candelero ha sido puesto habla del pie. Esos dos aspectos. Hoy vamos a tratar el aspecto de dónde ha sido puesto el candelero, el lugar donde él ha sido colocado, eso nos habla del pie. Vamos a ver en la Biblia qué dice acerca del pie del candelero o qué dice dónde se ubica el candelero, que es la iglesia local. Vamos a comenzar ahí mismo en Apocalipsis, en Efesios, perdón, en Apocalipsis, en el capítulo 2. Leámoslo desde el versículo 1, ahí donde estábamos leyendo ahorita. Esta es la primera carta o mensaje que el Señor Jesús le envía a la iglesia que está en Éfeso. Entonces dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros, dice eso. O sea, el Señor Jesús diciéndole a la iglesia de Éfeso. En el 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Se les hablando a la iglesia en Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El 5, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Miren que ahí está diciendo, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, si no se arrepiente de lo que él está demandando, de lo que le está diciendo, voy a quitar el candelero de su lugar. ¿De cuál lugar?
De Éfeso.
¿Dónde estaba el candelero en ese momento? En Éfeso, en la ciudad. O sea que la ubicación del candelero, que es el pie del candelero, nos habla... ¿En dónde se coloca el candelero? En la localidad o en la ciudad a las que pertenecen los creyentes que están ahí. Mire que en la visión había un candelero en Éfeso, había un candelero en Esmirna, había un candelero en la Laodicea. O sea que ¿cuántos candeleros hay por cada ciudad? Hay solamente un candelero en cada ciudad. Que los creyentes estén dispersados o divididos, ni siquiera saben esto. Pero desde el punto de vista del Señor, es un candelero en cada localidad. O sea, es una iglesia local que vive en esa ciudad. Ese es el pie. ¿Dónde está puesto? En la localidad donde se encuentra. Entonces, en Éfeso había un candelero. Miren que la visión no dice a los tres candeleros que están en Éfeso. No, dice un candelero en Éfeso. Si ellos no se arrepienten y no hacen lo que el Señor les demandaba, decían que iba a quitar el candelero de su lugar. Estaba queriendo decir ahí. Iba a quitar a la iglesia... a los hermanos que estaban ahí, se iba a acabar con la comunión de los hermanos que estaban ahí. A eso se refiere el candelero y el pie habla de dónde ha sido colocado o dónde ha sido puesto. ¿Quiénes conformarían ese candelero o quiénes conformarían esa localidad? Todos los creyentes que están en ese lugar. ¿Sí? Veámoslo en la Biblia. Veamos varios versículos relacionados con los creyentes de un lugar. Porque el pie habla de dónde fue colocado el candelero. Miremos en Efesios, en el capítulo 1. Efesios 1:1. Miren que la carta que leímos en Apocalipsis, la primera carta, es la carta a la iglesia de Éfeso. O sea que lo que vamos a leer aquí está refiriendo a la iglesia de Éfeso. Efesios, sí, era una ciudad que era muy fuerte. Esa ciudad hoy no existe, quedan en ruinas, en Turquía, pero es una ciudad que existió en algún momento. Y miren lo que dice el 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Sí ven la definición de la iglesia o a quién se refiere la carta? A los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Dónde están ellos? Están en Éfeso. No a los que siguen a Pablo, no a los que evangelizó Bernabé, no a los que están en un determinado lugar, sino a todos los creyentes en Cristo Jesús, santificados en Cristo Jesús, que se encuentran en ese lugar. Era la iglesia que estaba en Éfeso. Todos los creyentes que vivían ahí. O sea que la iglesia, por ejemplo, en Armenia, está conformada por todos los creyentes que viven en Armenia. Todos los creyentes, según el requisito, dice santos y fieles en Cristo Jesús. Todos los que tengan una afinidad, o los que pertenezcan a una personería jurídica, o los que vayan a un lugar en particular, son todos los creyentes que vivan en Armenia, pertenecen al candelero que está en Armenia. Que hayan divisiones, diferencias, que hayan diferentes doctrinas, eso ya es mano del hombre. Pero el propósito del Señor es un candelero en la localidad de Armenia que está conformado por todos los santos y creyentes en Cristo Jesús que viven en Armenia. Mire que este candelero de Éfeso o esta iglesia en Éfeso es la misma que leímos en la Apocalipsis. Cuando el Señor le dice, si no se arrepienten, voy a quitar el candelero de su lugar. Finalmente la ciudad desapareció en un momento de la historia. O sea que se cumplió proféticamente lo que estaba hablando. Y recuerden que esas cartas de Apocalipsis eran unas cartas para las iglesias en el tiempo, pero también son proféticas para la historia de la iglesia. Las siete cartas son siete periodos que la iglesia como tal ha ido pasando. Entonces eso es profético también. Entonces aquí estamos viendo que ¿quiénes conforman el candelero de Éfeso? Todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Miremos otro versículo en Filipenses. Porque si ustedes comienzan a revisar cada carta de Pablo, cuando él comienza las cartas, ahí van a comenzar a notar a quién se refiere y cómo él los cataloga a los hermanos que están en ese lugar. Filipenses 1:1. Filipenses está ahí después de Efesios. ¿Sí? Filipenses 1:1. Mire. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Nuevamente cuando Pablo envía su carta a la iglesia de los filipenses, o que está en Filipos, ¿a quiénes incluye? A todos los que viven en ese lugar. A todos los que son, ¿qué? Santos en Cristo Jesús. O sea, a todos los que han creído en el Señor, a todos los que le confiesan, a todos los que están ahí en ese lugar. Esa es la iglesia de Filipos. Todos los creyentes que están en Filipos. ¿Cuál es el requisito, o cuál es la, bíblicamente hablando, cuál es la división de la iglesia, la mínima unidad? Es la ciudad donde la iglesia se encuentra. Esa es la localidad donde ya está. La localidad de Armenia es diferente a la localidad de Pereira. Así como la localidad de Éfeso era diferente a la de Laodicea. Porque los creyentes que viven en Éfeso no viven en Laodicea, son creyentes diferentes. Los que están en un lugar pertenecen a la iglesia de ese lugar. ¿Cuál es el requisito? Pertenecer a Cristo Jesús. Santificados en Cristo Jesús. Todos los creyentes que estén ahí hacen parte de la localidad de Armenia, o la localidad de Pereira, o de Éfeso, o de Corinto, o de Tesalónica. Siempre ese es el requisito para incluirlos. El pie de candelero, ahora ¿dónde fue colocado? Fue colocado en tal ciudad, en tal municipio, en tal parte. ¿Sí? Ese es el requisito, eso está bíblicamente hablando. Vamos a mostrarles otro versículo en 1 Corintios. 1 Corintios en el capítulo 1. Las próximas veces que vayan leyendo las cartas de Pablo, siempre noten al principio de la carta a quién se refiere, porque habla hacia dónde va dirigida, a la localidad o a los hermanos, a los santos que están en tal lugar. ¿Sí? Mire 1 Corintios 1, 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, no a la iglesia de Pablo, aunque él había ido a evangelizar y muchos se han convertido por él. No a la iglesia de Bernabé, no a la iglesia de aquella Priscila que vivieron acá, no. La iglesia de Dios. ¿Qué dónde está? Que está en Corinto. O sea, la iglesia de Dios que está en un lugar, el pie del candelero es donde fue colocada, está en ese lugar. La iglesia es que está en Corinto. ¿Por qué? ¿Quiénes la conforman? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nuestro. Miren el aspecto de, nuevamente, a los santificados en ese lugar es la iglesia de Dios. No es la iglesia de un hombre, ni de una organización, ni de una sucursal de otro lado. La iglesia es local y está conformada por los hermanos que están ahí. ¿Y por qué? ¿Cuál es el requisito para incluirlos? Que el Señor los haya llamado y que haya recibido. Por eso ahí dice, santificados en Cristo Jesús. Este refiere a la localidad. Pero luego habla de que esa localidad, de ese lugar, de esos hermanos que están ahí, también hacen parte de una iglesia más grande. Porque dicen, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Esa es la iglesia universal. La iglesia universal son todos los creyentes que en todos los tiempos han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Muchos ya murieron, otros están vivos hoy, pero tanto ellos como nosotros hacemos parte de ese cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia universal. La iglesia local somos nosotros. Nosotros, junto con otros creyentes que hay en Armenia, que seguramente no conocemos muchos de ellos, pero el Señor sí los conoce, y el Señor los incluye dentro de su localidad, porque son todos los santos que viven y están en Armenia. Recuerden, cuando hablamos santos, hablamos de los apartados por el Señor para Él. ¿Sí? Entonces, todos los creyentes hacen parte de la localidad de Armenia. Que el hombre haya metido otras enseñanzas, que haya tergiversado, que genere, digamos, alrededor de los ministerios, entonces los enfatizan del Espíritu Santo, y entonces somos la iglesia del Espíritu Santo, otros en la gracia, otros en el apostolado, en la evangelización, y crea alrededor de eso división, es una obra del hombre, es que el hombre ha metido su mano ahí. Pero bíblicamente la única división es el lugar donde se encuentra la iglesia, deberían de reunirse todos los hermanos de esa localidad juntos. Las demás cosas que estén pasando, pues ya son mano del hombre, y son engaños que hemos permitido y que nos olvidamos, ¿sí? Porque la Biblia nunca abre una iglesia alrededor de un hombre. Ustedes nunca van a ver la iglesia de Pablo, ni la iglesia de Bernabé, ni la iglesia de ninguno de ellos, a pesar de que ellos iban, evangelizaban, las fundaban, pero ellos volvían al lugar de donde salieron. Quedaban los hermanos en la localidad. Nunca van a ver una iglesia de ninguno de ellos, ni una iglesia que enfatizaba los dones del Espíritu o la profecía, nada. Era la iglesia de Dios, como aquí lo dice, donde estaban todos los creyentes. En medio de los creyentes hay profetas, hay maestros, hay apóstoles, pero no se abre una iglesia alrededor del ministerio ni de la función, sino alrededor de Cristo. La iglesia es Cristo céntrica y la conforman todos los que están en ese lugar. Y la iglesia de Corinto no depende de la iglesia en Tesalónica, ni la iglesia de Filipos, de los filipenses, no depende de la Éfeso. Son iglesias locales donde dependen de los hermanos que estén ahí. Que hay un trabajo de los apóstoles, van y los visitan, los fortalecen, los enseñan, los instruyen, pero ellos regresan a donde salieron. Pero depende del lugar donde se encuentren los hermanos ahí. Y es el proceso que el Señor va llevando con los hermanos en ese lugar. ¿Sí? Vamos a entender hasta ahí. Quiero mostrarles un ejemplo en Hechos de cómo fue que se constituyó una iglesia local. En Hechos, en el capítulo 11, vamos a estudiar cómo se constituyó la iglesia en Antioquía. Antes de leerlo en Hechos 11, vamos a ver el contexto en que se encontraban. Vamos a ir más atrás, en el capítulo 8. El 8:1. Había ocurrido la muerte de Esteban. Si alguna vez la han leído, Esteban era un hombre de fe, lleno del Espíritu, y a él lo apedrearon. Y mientras lo apedreaban, él vio al Señor sentado a la diestra del Padre, y les decía, padres, no les tomes en cuenta esto. Y lo estaban apedreando y él muere ahí. Ese era el contexto. Miren el 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Antes de convertirse. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Sí ven? La iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, los creyentes que estaban en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ese era el contexto. Ocurrió la muerte de Esteban, lo apedrearon y después de eso persiguieron a los discípulos, a la iglesia que estaba en Jerusalén, que fue la primera iglesia, porque el Señor le dijo a sus discípulos que no se fuera de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces aquí los esparce, o sea, los comenzaron a perseguir, y como consecuencia de que los persiguieron, les tocó irse a otras localidades, a otras ciudades. Dice que fueron esparcidos por Judea y Samaria. O sea, el enemigo queriendo acabarlos, pero eso resultó en que el evangelio iba a ser predicado en otras localidades, porque ellos comenzaron a irse. Ese es el contexto. Ahora sí vamos al capítulo 11. 11 y 19. Miren lo que dice. 11 y 19. Ahí más adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, a causa de la persecución tuvieron que irse a otro lugar. En el 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea, ellos se fueron a Antioquía y ahí comenzaron a predicar el evangelio del Señor Jesús. Y en el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En ese lugar a donde ellos llegaron, a causa de la persecución, comenzaron a predicar, y muchos de ellos creyeron, y muchos de ellos se convirtieron al Señor. Miren qué pasó en el 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, había los creyentes que están convirtiendo en Antioquía. Van a Jerusalén, que era una iglesia más madura, con más tiempo, y mandan a un hermano maduro en el Señor que pudiera ayudarles. En el 23, o sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ellos comenzaron a ser instruidos y enseñados por Bernabé, consolados y animados, así como nosotros muchas veces hemos recibido hermanos de otras localidades más maduros, que han avanzado más en el Señor y que a nosotros también nos han ayudado, nos han consolado, edificado, soportado. Aquí está el principio bíblico. En el 23, en el 24, ¿cierto? Porque era varón bueno Bernabé, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mire, llegaron unos creyentes, comenzaron a evangelizar y muchos comenzaron a convertirse, comenzaron a agregarse a la iglesia. En Hechos aparece la expresión muchas veces, y muchos de los que creyeron fueron añadidos a la iglesia, tantos. Y la iglesia crecía y el Señor agregaba los que habían de ser salvos. Esa expresión aparece muchas veces. Aquí en Antioquía le están agregando a otros discípulos, otros hermanos que están creyendo en el Señor. Ese es el principio bíblico de dónde se constituye la iglesia. Y en el 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que después fue Pablo. Y hallándole le trajo a Antioquía. O sea que Bernabé vio que pues había muchos creyentes que estaban convirtiendo, muchas personas, y dijo: necesito ayuda, necesito de otro hermano maduro que venga y también nos ayude y comience también a edificar la iglesia en Antioquía. En el 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Sí ven que ya aparece la expresión iglesia? Los hermanos Saulo y Bernabé se quedaron un año con ellos, con toda la iglesia. ¿Con cuál iglesia? La iglesia que estaba en Antioquía. No en un lugar en particular, en una casa, sino con todos los creyentes que se están convirtiendo en esa ciudad. Ellos eran los que conformaban la iglesia en Antioquía. Y Saulo y Bernabé se quedaron con ellos un año. ¿Qué hicieron después de ese año? Enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mira, lo que hicieron ellos, hermanos más maduros, fue ir a unos creyentes nuevos, convertidos, edificarles, enseñarles, apoyarlos, y al año se fueron. Ese es un principio bíblico. Los apóstoles vienen, los hermanos más maduros vienen, ayudan a la iglesia local, la apoyan, pero la iglesia no es de ellos, ni les pertenece a ellos. Ellos están ahí hasta que el Señor lo disponga, y cuando es el momento, el Señor, ellos vuelven a su lugar donde ellos salieron. Pero la iglesia en Antioquía está constituida por los hermanos que viven en Antioquía. Esa es la iglesia. Los creyentes se convirtieron ahí. Noten cómo al principio ellos llegaron, solo le hablaban a los judíos, otros varones comenzaron a hablarles a los griegos, y al final, ¿cómo termina diciendo? La iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Antioquía. Todos que crean en Cristo Jesús en Antioquía. Quiero aprovechar también esto que estamos tratando para aclarar cuando hablamos de iglesia y de iglesias a qué nos referimos. Porque en nuestro contexto, iglesia está muy relacionada con un lugar particular, como con un edificio, con una organización, con una denominación. Pero quiero que miremos en la Biblia a qué se refiere iglesia y a qué se refiere iglesias. Vamos a verlo en la Biblia. Aquí estamos viendo que la iglesia de Antioquía eran los creyentes de Antioquía. Pero miren que la palabra iglesia no es una palabra que la Biblia le haya agregado como al vocabulario. Es una palabra que ya se conocía y se utilizaba con varios propósitos. La palabra griega como tal es eclesia y significa una asamblea de personas apartadas para algo. Eclesia, con doble K y con S. Eclesia. Entonces en la Biblia aparece varias veces eclesia. Son personas que son apartadas para algo, una asamblea. Por ejemplo, los fariseos, que eran una secta, era una asamblea, era una eclesia, porque ellos se apartaban como fariseos para exigir unas leyes y tenían un fin. Pero entonces era la asamblea de los fariseos, entonces era la eclesia de los fariseos. O sea, la palabra era usada en el contexto del Antiguo, del Nuevo Testamento, era conocida y se sabía a qué se refería. No es que la hayan inventado los cristianos, no. Se refiere a una asamblea de personas para hacer algo, que son apartadas. Por ejemplo, los fariseos eran la asamblea de los fariseos. Vamos a leer en la Biblia, ahí aparece varias veces. Vamos a leer en Hechos también, ¿dónde es que aparece? En Hechos 19. Aquí en nuestra traducción de español no dice iglesia, pero la raíz en griega sí es eclesia. Jorge cumple la función en Hechos 19. Hechos 19, leamos el versículo 32. Lo que quiero mostrarles es que la palabra era usada no necesariamente en el contexto cristiano, sino que era para referirse a una asamblea de personas. O sea, en la Biblia no se la inventó, ni los discípulos inventaron la palabra. Jesucristo también la usó. Ahora vamos a ver dónde. Pero miren lo que dice acá en Hechos 19:32. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra cosa. Aquí están pidiendo que apedrearan a unos discípulos que estaban causando un revuelo en Éfeso. Y había mucha gente ahí que estaba diciendo eso. Unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa. Porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Miren que ahí donde dice concurrencia, en nuestra traducción, en el original es iglesia. Entonces aquí podríamos decir, ¿por qué la iglesia? Pero porque está refiriendo a una asamblea de personas que tienen un fin, que era apedrear a los discípulos que estaban causando revuelo en la ciudad. O sea, la concurrencia, cuando la traducimos acá, es la misma palabra en el griego, iglesia. ¿Por qué? Porque era una asamblea de personas con un fin, apedrear a los hermanos. En el mismo capítulo aparece varias veces, miren el versículo 39. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Ahí estaba diciendo, se ponen de acuerdo en la asamblea que rige este territorio, se puede tomar una decisión con respecto a ello. La palabra asamblea de este versículo es iglesia, es la misma raíz, ¿sí? Iglesia. Y en el 40 vuelve a aparecer, perdón, en el 41. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. O sea, a las personas que estaban ahí reunidas, la raíz es la misma, iglesia. Y cuando hablamos de asamblea o de iglesia, que es el original, es un grupo de personas con un fin, ¿sí? Los fariseos eran una iglesia, era un grupo de personas que tenían un determinado fin. Pero entonces ahí aparece algo diferente cuando el Señor Jesús dice en Mateo 16, vamos a verlo, porque él utiliza la misma palabra en Mateo 16, que dice iglesia. Cuando Pedro le dice, cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Entonces ellos dicen, uno que es Elías, otro que es un profeta, otros que es un maestro. Y entonces el Señor le pregunta a Pedro, ¿tú quién dices que quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces miren que en el 18, en el 17 le responde el Señor Jesús, 16, capítulo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que Pedro confesó, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. O sea, es la misma palabra griega, iglesia. El Señor Jesús no se la inventó, sino que él sabía que era una palabra que se utilizaba para una asamblea. ¿Pero qué está diciendo él ahí? Edificaré mi asamblea, mi grupo de personas que van a ser apartadas con un determinado fin. Por eso dice mi iglesia. No dice edificaré una organización ni edificaré un lugar donde dice, no, dice mi asamblea de personas apartadas para algo. O sea, los que antes estaban en el mundo y que marcó para él para incluirlos en su reino. ¿Sí? Que cuando leemos iglesia en la Biblia o cuando hablamos de iglesia estamos hablando de personas apartadas por el Señor Jesús para su reino, para él, para su cuerpo. Nada diferente. La Biblia no se refiere a iglesia como organización ni denominación ni tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre a donde están los hermanos que viven en esa localidad. No les da un nombre diferente. La iglesia toma el nombre o se le llama según la localidad donde esté. Entonces ahí cuando uno entiende eso, que la iglesia son los creyentes y que la iglesia es de Jesucristo, que él está edificando para él, entonces hay expresiones que uno utiliza de manera incorrecta. Porque uno dice, voy a ir a la iglesia. Resulta que la iglesia son los creyentes. Somos nosotros. O sea que yo no estoy yendo a la iglesia. Estoy yendo a una reunión de la iglesia, que es diferente. Yo soy iglesia todo el tiempo, yo pertenezco al Señor Jesús, y cuando nos reunimos, pues nos reunimos como asamblea de él. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, mi asamblea. Es correcto decir voy a ir a una reunión de la iglesia, pero decir voy a ir a la iglesia es como si la iglesia estuviera aquí. La iglesia se reúne aquí, la iglesia son los creyentes, y cuando estamos en nuestras casas, dos, tres, seguimos siendo parte de la iglesia. Entonces es incorrecto decir voy a ir a la iglesia, o decir también me voy a salir de la iglesia, porque es que más bien uno diría, yo no me quiero reunir con la iglesia, yo no me quiero reunir con los hermanos, yo no puedo salir de algo a lo que pertenezco ya porque Cristo me llamó para él. Es como yo decir, voy a salir de mi familia, ya me toca quitarme el apellido y ya entonces no recibo herencia y no los conozco. Me toca morirme, ¿sí? Quitarme la sangre, los genes que he recibido, no. Yo ya pertenezco a esa familia y de ahí nadie me saca, nadie me rechaza. Exacto, así lo echen, uno sigue teniendo los niños de la familia. O sea, que yo, o sea, decir que voy a salir de la iglesia es incorrecto. Es decir, mejor como, no quiero asistir a las reuniones de la iglesia. Sí, o sea, bíblicamente la raíz habla de la asamblea de los creyentes, ¿sí? Que nos reunimos acá, pero la iglesia no es este lugar, la iglesia son los creyentes que están reunidos, la iglesia se reúne en un determinado lugar, ¿sí?
Más prueba para eso que porque si la nosotros, eso nomás es la toda,
¿no? Sí. Lo que dice Margarita es muy cierto. Él viene por su novia, que son los creyentes. Él no se va a llevar nada de material. Esa es su iglesia. Por ejemplo, a veces decimos, ¿dónde queda la iglesia? No es la iglesia, son los creyentes. Más bien, ¿en dónde se reúne la iglesia? ¿En dónde están los hermanos de la iglesia? ¿Cuál es el nombre de la iglesia? No. Iglesia toma el nombre de donde está, la iglesia en Armenia, porque no tiene otro nombre, bíblicamente no tiene un nombre, pero por el contexto en el que nos encontramos y por lo que se ha enseñado, que es bíblico, pues estamos acostumbrados a esas frases, ¿sí? ¿O cuántas iglesias hay en Armenia? Eso es incorrecto, porque la iglesia es una sola, todos los creyentes de Armenia, Más bien, ¿cuántas organizaciones han creado en Armenia? ¿Cuántos lugares han decidido prohibir? Es diferente, ¿cuántas iglesias? Pero la iglesia es la asamblea de los creyentes que están reunidos. Entonces yo decir, ¿no va a salir de la iglesia? Realmente, yo puedo decir, yo no quiero asistir. Yo puedo decir, no quiero saber nada de ellos. Pero pues yo ya he conocido al Señor y creo en Él. Y Él me ha hecho parte de su asamblea, de la iglesia local que está en Armenia. ¿Sí? Es algo que el Señor debe irnos enseñando y debemos mirar, pero quiero manejar. Porque hay hermanos en la ciudad que no saben eso. Y ellos, lo primero que uno le preguntan es, ¿sabes? Uno le pregunta lo primero, ¿y cómo se llama donde usted va? ¿O cómo es la organización? ¿O dónde queda? ¿O
a qué iglesia
va? Pues es una pregunta incorrecta. Pertenecemos a la iglesia de Cristo, que nos reunimos en tal lugar diferente. ¿Cuál es el nombre que tiene? No, es el nombre de la localidad, pertenecemos a la iglesia que está en Armenia. No hay otro nombre, la Biblia no les da nombres a las iglesias. Simplemente la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en tal lugar. Entonces eso debemos tenerlo claro, porque el mismo Señor Jesús lo dijo. La primera iglesia bíblica es la iglesia en Jerusalén, de los creyentes que estaban en Jerusalén. Pero él no fundó ninguna organización, ni ningún nombre les dio a ninguno, ni los apóstoles. O sea, ellos fueron a ciudades, evangelizaron, y a los hermanos que quedaban ahí les se iban. Y luego volvían y los evangelizaban, les ayudaban. Y después decían, la iglesia que está en Filipos. Esa era la iglesia que ellos habían fundado. Pero no era ni de Pablo, ni era la iglesia que enfatizaba los dones, ni era la iglesia que hacía la práctica, sino la iglesia de Dios, como le vamos a hablar en Corinto. La iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, la iglesia no nos pertenece a ninguno de nosotros. La iglesia le pertenece al Señor. Los hombres van y vienen. Estaremos acá en el tiempo de traídos, como sea. Pero la iglesia queda con los creyentes que están en Armenia. A veces pensamos, si no está tal hermano que enseñe, entonces no hay reunión de iglesia. No, porque la iglesia no depende del hermano. La iglesia depende de los creyentes que están en esa localidad. Si no hay ninguno que enseñe, pues nos reunimos a orar. Y entre todos leemos, entre todos estudiamos. Pero es la iglesia que está en el lugar. No depende de un hombre. Porque a veces ponemos mucho la mirada en el hombre y si eso se va, pues qué parece la reunión, qué parece que ya está otro hermano. No, la iglesia es del Señor y el Señor la debe edificar. Estén con los que estén. Si ya vemos que los hermanos no pueden, o son muy maduros, son nuevos, pues pasa lo que hicieron en Antioquía. Se llamaron a Bernabé y luego cuando fueron creciendo, pues fue llamado a Saúl y estuvieron con ellos un año. Porque había la necesidad de enseñarles a instruirlos. Pero cuando ellos vieron que quedan solitos, se van. Y sigue la iglesia local creciendo y en el proceso particular, como veíamos nosotros hoy, de los martillazos para que ellos se vayan formando como candelero y como finalidad. Pero ese es el principio bíblico. La iglesia del Señor, la que forman los creyentes y hacemos nosotros parte de ella. Hoy nos reunimos acá, pero puede ser más adelante que nos toque reunirnos en algún lugar. La iglesia no es eso, el muro, las paredes, no, la iglesia son los creyentes. Como decía Margarita, el Señor viene por esos creyentes. ¿Sí? Quiero mostrarles porque en algunos pasajes aparecen iglesias en plural. Entonces uno podría decir, no, miren que ahí sí dice iglesias, y de hecho yo he escuchado a cristianos que dicen, como la Biblia se conforma, que el cuerpo de Cristo, que son los creyentes, tiene diferentes miembros, que esos miembros son las denominaciones o las organizaciones cristianas. Pues bíblicamente no tiene soporte, porque la única división que hay es en la localidad donde se encuentran todos los creyentes. En Jerusalén se agregaban 1,000, 2,000 creyentes y seguía siendo la iglesia de Jerusalén. No se dividían ni los apóstoles cada uno tomaba una. Se reunían por las casas y ellos tenían que ver cómo se iban a reunir si eran muchos. Pero seguía siendo solo la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Quiero mostrarles en Hechos, porque aparece iglesias en plural. Eso se podría prestar como para justificar la constitución de muchas iglesias. Miremos en Hechos 9. Hechos 9:31. Dice así: entonces las iglesias, ahí está en plural, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas en plural, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí aparece la palabra en plural, iglesias. Y quiero mostrarles otro versículo antes de hacer el comentario en Gálatas, porque son dos que yo tomé, pero hay muchos, muchos que dicen iglesias en plural. Es para que lo tengan presente cada vez que lo lean y lo tengan claro, para que no vayan a ser confundidos. Gálatas en el capítulo 1. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, y aclara entre paréntesis, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, habla en plural. Galacia, perdón. A las iglesias de Galacia, en plural. Entonces ustedes revisan, aquí dice Galacia, en el otro versículo decía Judea, en Samaria, son regiones, como decir acá departamentos, no son ciudades ni localidades. Es como decir, las iglesias del Señor que están en el Quindío. ¿Cuáles iglesias están en el Quindío? La iglesia en Armenia, la iglesia en Circasia, la iglesia en Montenegro, ¿sí? En las localidades que están en esa región. Por eso dice Judea. Si ustedes van y miran, Judea era una región, una provincia. Y en Judea había otras ciudades, estaba Belén, Jerusalén, Emaús. Cuando él dice, las iglesias de Judea crecían y se fortalecían, era porque ahí estaba Jerusalén, Belén, Emaús, y ahí habían creyentes que estaban creciendo y siendo fortalecidos. O sea, cuando aparece en plural, es porque se está refiriendo a una región donde hay varias localidades. Por decir, las iglesias de Colombia. Las iglesias de Colombia son todas las localidades que están en Colombia. La de Bogotá, la localidad de Bogotá, Medellín, la de Cartagena, la de Barbosa, la de Cali, son las localidades que están en esa región. Judea, Samaria, Galicia, Galacia, eran regiones donde habían localidades, donde habían ciudades. Y esas ciudades eran donde estaban los creyentes que pertenecían al lugar donde ellos se encontraban, ¿sí? Tengan cuidado, porque muchas veces se puede decir, no, es que miren que aquí dice iglesias, acá hay varias iglesias en Galacia. Sí, sí, hay varias iglesias en Galacia, porque es que en Galacia es un departamento, era una región. Ahí hay varias localidades. Pero no va y mira cuáles son las localidades que están ahí, y los apóstoles se referían a ellos como la ciudad que se encontraba en ellos. Como les decía, en Judea estaba Jerusalén, en Judea estaba Belén, en Samaria había otras. Samaria era una región, pero también Samaria era una ciudad. Entonces dice, cuando es en Samaria, se refiere a otras ciudades que están ahí presentes. Entonces, hay que tener cuidado, porque lastimosamente lo pueden utilizar para justificar la constitución de muchas iglesias en un solo lugar. Ese lugar es una región, no es una localidad. Ahora, hay una pregunta que les podríamos hacer. Bueno, la iglesia en Armenia, pero entonces, ¿por qué no se hace iglesia en cada barrio? Se supone... O sea, ¿cómo definir si es la ciudad, si es el municipio, si es una comuna o el barrio donde se determine la iglesia? O sea, estamos diciendo que la iglesia pertenece al lugar y el lugar es la localidad, la ciudad o el municipio donde se encuentra. Pero porque no es el barrio, porque no es una comuna, porque no es una división menor. Resulta que en la Biblia, cuando nombran a las iglesias, siempre se refieren a polis o a ciudades donde estaban constituidas administrativamente y eran independientes una de la otra. O sea, en ese lugar, políticamente hablando y geográficamente hablando, ahí había una responsabilidad política y económica independiente a otra. Sí, era la misma unidad que tenían. Es por decir, los barrios no tienen independencia económica ni independencia política. Ellos dependen de un consejo central, de una alcaldía que obre en los respectivos sectores. Pero ellos no tienen independencia administrativa ni económica. ¿Cuál es la mínima unidad que tenemos nosotros? El municipio o la ciudad. Si hay un corregimiento y en ese corregimiento hay independencia económica, administrativa y política, entonces ahí hay una localidad firme. Por ejemplo, los territorios indígenas tienen independencia administrativa, económica y política, porque lo dice la Constitución. Entonces, bíblicamente, ellos constituyen una localidad de los creyentes que se vayan convirtiendo en ese lugar. ¿Sí me van a entender? O sea, por eso no podemos decir que la comuna 3 es la iglesia en la comuna 3, porque bíblicamente se debe referir a la unidad administrativa local. Ahora, hay otro caso. ¿Qué pasa cuando las ciudades están creciendo y comienzan a tocarse una con la otra? Por ejemplo, en Bogotá, están las localidades de Usaquillo, Suba, todas esas pegadas, un área metropolitana, como en Medellín. Medellín, Beni, Itagüí, Envigado. E incluso acá, cuando ya comienza casi muy cerca, ¿qué sucede ahí? Pereira y Dos Quebradas. Resulta que administrativamente la Constitución dice que ahí se forman distritos o áreas metropolitanas con una administración central, pero cada una independientemente tiene su administración y su respectiva responsabilidad económica y política. Que ellos se ayudan y hacen acuerdos para crecer juntos, pero respectivamente cada una tiene su alcaldía, cada una tiene su consejo, cada una decide por su presupuesto sobre su jurisdicción. A pesar de estar muy juntos, la localidad, por decir de Pereira, es la localidad de Pereira, y la localidad de Dos Quebradas es la localidad de Dos Quebradas. A pesar de que uno pase el puente y ya está en un lado o está en el otro. Pero son localidades administrativamente independientes una de la otra. ¿Sí? En Bogotá sucede. Esas localidades están todas pegadas, pero cada una tiene su alcaldía municipal y su administración local. Que hay un alcalde mayor que administra como todo, pero localmente cada uno y en la constitución está establecido así. Esa es la unidad mínima de división. Lo que les decía al principio, ¿cuántos candeleros vio Juan en Éfeso? Vio un candelero en Éfeso, uno en cada localidad. O sea que la unidad mínima de división de la iglesia es la localidad donde se encuentra, donde hay independencia económica y política del lugar donde ellos están. No hay más candeleros. Si no, Juan hubiera visto tres candeleros en Éfeso, un candelero de Juan, de Pablo, por decir algo, otro candelero de Bernabé, un candelero que enfatizara la profecía. No. Era un solo candelero, o sea, una sola iglesia local alrededor del Señor Jesús ubicada en ese lugar. ¿Por qué en ese lugar? Porque ahí es donde hay independencia económica, administrativa y política, y ahí estaban los creyentes. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Bíblicamente no hay justificación para dividir la iglesia de otra manera. Que el hombre lo haya hecho es diferente. Y Dios en su misericordia, eso estaba profetizado. Y en las siete cartas hay un momento que le dice que el hombre se va a levantar con el hombre cuando habla del nicolaísmo, los iba a sujetar, subyugar, él iba a generar división entre la iglesia, eso estaba profetizado. Pero bíblicamente no es el modelo del Señor. El modelo es una sola con los hermanos que están ahí. Tampoco hay sucursales. O sea, Jerusalén no tenía una sucursal en Antioquía. Los hermanos de Jerusalén ayudaron a Antioquía y ya luego se rompieron, pero quedó la iglesia de Antioquía. O sea que en la modernidad nosotros vemos que aquí la sucursal de la iglesia de Jerusalén no es bíblica. La iglesia de acá depende de acá, con los hermanos que están acá. Si necesitamos algo, pues nos apoyamos en otros hermanos más maduros que han avanzado más. Y muchas veces eso se ha pedido, ustedes los han visto, nos han acompañado, nos visitan, están con nosotros, van, vuelven, nos regalan libros, nos apoyan. Pero la iglesia de Armenia depende de Armenia. Los asuntos que hay en la Armenia, pues dependen de esa comunidad. ¿Sí? Ese es el límite. Hay algo que se llama la obra, que lo vamos a estudiar más adelante. La iglesia local está acá, la obra se tiene que ver con varias localidades. Pero esa la hacen los apóstoles, no los creyentes de la iglesia, eso lo estudiaremos posteriormente. Pero lo que quería ver es el pie del candelero, ¿dónde fue colocado? En una localidad. ¿Quién lo conforma? Los creyentes que están en esa localidad. ¿Qué división debe haber entre ellos? Ninguna. Son todos los creyentes que están en ese lugar,